desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en esta emisión hablaremos del daño irreversible que los seres humanos estaríamos ocasionando al planeta con acciones como la industrialización desmedida y la deforestación a gran escala que sufren bosques y selvas en todo el mundo. A propósito de la Asamblea COP16 que se realiza por estos días en Cali, Colombia, donde líderes mundiales se reúnen para buscar alternativas que ayuden a mitigar el impacto de la huella de carbono y para concertar acciones reales que ayuden a controlar el calentamiento global, nuestra colega Laura Sepúlveda nos presenta esta entrevista con Roberto Troya, vicepresidente senior para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, como hablamos mucho de sequías como tal, y la gente, digamos, cuando piensa como, no, es que acá no llueve hace 2 meses. Este tipo de caídas abundantes de agua, ¿podríamos decir que pueden llegar a compensar esas sequías o realmente no por la agresividad del fenómeno que viene con ellas?
No llegan a compensar porque no tenemos los mecanismos para, a pesar de que en algunos estados se han adaptado al cambio climático y han establecido mecanismos para capturar las aguas de lluvia, por ejemplo, en épocas muy fuertes, lluvia muy fuerte, pero no, una de las estrategias frente al cambio climático es adaptarnos, es tener mejor infraestructura, mejores planteamientos estratégicos para que podamos utilizar de manera positiva, entre comillas, de esos cambios extremos. Pero siendo extremos y siendo impredecibles, lo que comentaba antes, en mi propio país, en el Ecuador, en las alturas, una ciudad de Quito rodeada de bosques, incendiada hace 2 o 3 meses. Si te vas al Chaco, en el sur del continente, y te vas al mismo Amazonas, la altura, la magnitud, la cantidad de fuegos es impresionante. Son llamas que llegan a los 10, 12, 15 metros de altura. Literalmente un bombero no puede hacer nada al respecto. Entonces, las medidas que tomemos frente a eso, la intersección de la protección de la biodiversidad con el cambio climático, con los aspectos del desarrollo, tienen que verse con un nuevo lente. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que en los procesos, la Amazonía, te voy a poner un ejemplo amazónico. La Amazonía, nosotros encontramos que existe lo que se denomina puntos de inflexión. Si la Amazonía pasa un límite establecido en un 20% de deforestación de lo que tiene ahorita, la Amazonía corre el riesgo de perder su capacidad de regular el clima para toda la región de América Latina, sobre todo para el continente, el sur del continente, pero otras partes del mundo. Y pierde porque empieza a dejar de producir la humedad que necesita la región. Los ríos empiezan o ya están bajando en su cantidad y calidad de agua, y por lo que se prevé es que si seguimos ese ritmo de deforestación tan grande en Amazonía, con estos fuegos fenomenales, con esta expansión de la frontera agrícola, la Amazonía se convertirá en una nueva sabana. Y algunos lo quieren, fíjate que algunas personas piensan que hay que expandir la Amazonía, que la Amazonía hay que conquistarla, en vez de reconocer el valor intrínseco que tiene para poblaciones locales la producción de alimentos y la regulación del clima.
¿Qué otros hallazgos importantes, digamos, tuvieron ustedes en este reporte del año cuando miramos el impacto también en América Latina? ¿Qué otros elementos es importante destacar de los hallazgos?
Bueno, uno que me parece importante es que la pérdida de biodiversidad, el incremento el impacto de estos cambios climáticos tiene un origen antrópico, tiene un origen en el ser humano. La actividad humana tiene una relación directa con estos impactos. La agricultura intensiva, la deforestación, en el caso de especies, la caza furtiva, la pesca ilegal, son principales causas de la degradación ambiental. Eso está determinado y resaltado en el reporte. Es decir, la huella ecológica humana, ese impacto que tenemos los seres humanos desde el momento que somos concebidos. En nuestro vivir en el planeta necesitamos alimentarnos, necesitamos vestido, necesitamos vivienda. Todo eso significa que cada ser humano va a consumir recursos del planeta. Y lo que vemos es que la huella ecológica, la huella que tiene el ser humano en el planeta, ha superado la capacidad regenerativa del planeta. Inclusive hay un reporte que ocurre cada año que dice cada cuánto y cada vez el tiempo es menor, los seres humanos utilizamos lo que el planeta produce para nosotros anualmente. Y ahorita estamos yendo mucho más allá, estamos consumiendo mucho más allá del planeta que la capacidad misma del planeta para reproducirse. Entonces estamos acabando los recursos del planeta. Otro de los temas importantísimos que el reporte habla es que tenemos una coyuntura. Estos puntos de inflexión, como el que te mencioné para Amazonía, existe para otras áreas del planeta. Uno de los más destacables ahorita es el punto de inflexión alrededor de los cambios climáticos en el planeta. Y la acumulación de efectos, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, hablan, y esto fue determinado por el panel intergubernamental famoso de químicos y de científicos que ganó un premio Nobel, que estableció hace algunos años ya, no muchos, que si el planeta pasa la acumulación de 450 partes por millón, 450 partes de acumulación de efectos de invernadero, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, llegaremos a que el planeta se calentará a un peligroso 1.5%, que parecería no mucho, ¿no? Pero es el promedio global. Entonces, cuando tú mides las temperaturas extremas del planeta, fríos o calentamientos extremos, lluvias o sequías extremas, y nos damos cuenta que el planeta se ha calentado de manera tal que está teniendo un impacto en la vida, tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo como humanidad. Tenemos que cuestionarnos cuáles son las alternativas que tenemos y la necesidad de un cambio global. Se requieren políticas estrictas para la conservación, para lograr agricultura sostenible, para generar electricidad de manera alternativa. El uso de energía es muy importante. La colaboración entre los gobiernos, entre las empresas, los ciudadanos, para que esto ocurra.
Posibles soluciones y de la misma forma como enumerar los efectos, los puntos más importantes a destacar.
A ver, en resumen, yo diría que el reporte Planeta Vivo tiene algunos hallazgos importantes. La pérdida de biodiversidad en el planeta, la pérdida de biodiversidad en vida, de la vida en el planeta, con un impacto particular en América Latina, que llega al 95% de las especies estudiadas. Segundo, el impacto humano, es decir, la huella que nosotros, los seres humanos, estamos dejando en el planeta y que lo que estamos haciendo, dejando de hacer, tiene una relación directa con todo esto. Tercero, la conexión con el cambio o los cambios climáticos. Pues la pérdida de biodiversidad, los cambios extremos del clima en el planeta están produciendo impactos muy difíciles de enfrentar. Frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? La conservación exitosa, la agricultura sostenible, la restauración de ecosistemas, la protección efectiva de áreas naturales, el trabajo con las comunidades locales y pueblos indígenas. Una economía circular, por ejemplo, en el tema de plásticos, un tema fundamental en el planeta, la contaminación de plásticos. Estamos por lograr un acuerdo global de plásticos. Lograr una transición energética justa y equitativa, es decir, pasar de los combustibles fósiles a los renovables, a las energías renovables. Y, por supuesto, la participación de las comunidades en todo esto. Entonces, buscar para todo esto un verdadero desarrollo sostenible que beneficie a la humanidad y donde las acciones individuales y colectivas son absolutamente importantes. Tal vez decirte, Laura, que viene la conferencia de las partes en pocas semanas más, que se va a celebrar en Cali, la conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad. Es un momento importante, el marco global para la conservación de la biodiversidad que se estableció en dos de esas sesiones en Kunming, en la China y en Montreal, en Canadá, nos dan un poco el marco de cuáles son las pautas que tenemos que seguir. Los países van a reportar qué es lo que están haciendo, Cali conocerá, pero hay una conexión importantísima para nosotros y es que luego de un año también se va a llevar adelante la conferencia de las partes de clima en Belém, en Brasil, y nosotros estamos haciendo una conexión directa entre lo que se tiene que hacer en clima, lo que se tiene que hacer en biodiversidad y lo que tenemos que lograr lograr como países alrededor del desarrollo sostenible. Esos tres ejes de política global los estamos monitoreando y estamos trabajando con los gobiernos para que sean realidad.
Y entre la política del plan y la revisión, digamos, de efectividad de cumplimiento de los acuerdos, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de asegurarse que se cumple?
Los mismos acuerdos, el convenio de biodiversidad, el convenio de cambio climático y el convenio y los objetivos del desarrollo sostenible tienen sus propios mecanismos de reporte de los gobiernos. Los países generan reportes anuales y lo presentan antes de cada una de estas conferencias. Entonces, en este momento, ahorita los países están generando los reportes de qué es lo que han hecho en el año pasado para cumplir las metas que se comprometieron el año anterior sobre, por ejemplo, en este caso, el convenio de biodiversidad. Entonces, nosotros estamos monitoreando y trabajando con los países y con otras organizaciones para asegurarnos que esos reportes reflejen exactamente lo que los gobiernos están haciendo o dejando de hacer para el cumplimiento de sus metas.
Era Roberto Troya, vicepresidente senior para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial para la Naturaleza, hablando con nuestra colega Laura Sepúlveda sobre el impacto negativo que la acción del ser humano genera en la vida de nuestro planeta. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.